Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 26. Habíamos estado viendo la semana pasada cómo le nacen dos hijos a Isaac. Esaú, que nació con mucho pelo y le pusieron por nombre Bellos o Velludo, y Jacob, que como salió agarrándole el talón a su hermano, le pusieron el que agarra el talón, o el suplantador o el engañador. Y eso habíamos estado viendo la semana pasada, y hoy estamos llegando a los últimos años en la vida de Isaac. Isaac empieza a menguar, y quien empieza a crecer es Jacob. Versículos del 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos en esta parte que aparece otro rey, Abimelec, pero no el rey Abimelec que estuvo con Abraham, porque han pasado 100 años desde que Abraham estuvo con ese Abimelec. Y ahora el hijo Isaac baja al sur. Obviamente hay sequía, y exactamente como su padre descendió de la tierra prometida y habitó en Gerar con los filisteos, Isaac, su hijo, va a seguir los pasos de su padre. Pero parece que Isaac tenía pensado irse hasta Egipto. ¿Y quién lo detiene? Dios. Dios no le permite, Dios evita que Isaac llegue a Egipto. Fíjense que Dios le habla a Isaac. Estábamos familiarizados en los capítulos anteriores que Dios hablaba con Abraham y que Abraham es llamado amigo de Dios. Ahora vemos a Dios hablando con Isaac. Sin embargo, cuando Dios hablaba con Abraham, le decía: y te voy a dar esto, es por la promesa, por el pacto que hicimos. En cambio, Isaac se le dice que todas las bendiciones que va a recibir es debido a Abraham. El pobre está frustrado: todo por mi papá, todo por nada por mí. Pero en realidad la fidelidad del pacto original era con Abraham. Y es por Abraham que Isaac sale bendecido. Fíjense que se le dice específicamente: habita como forastero en la tierra. ¿Por qué Dios le da este mensaje? Habita como forastero. ¿Qué significa habitar como forastero? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entiende con habitar como forastero? Estar de paso, temporal. Y Dios le dice eso a Isaac. Si has salido de los límites de la tierra prometida, que has bajado hacia el sur, estás en una tierra que no es la tierra que yo te he dado, vas a estar allí como forastero. Y vamos a ver que Isaac se olvida de ese mandato de Dios, instala sus carpas y se acomoda hasta que Dios tiene que intervenir para sacarlo de ahí y que vuelva a la tierra prometida. Cuando le habla y le dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, está en singular. ¿Y quién es esa simiente? Que también era la simiente de Abraham y ahora es la simiente de Isaac. ¿Quién es? Es Jesús. En Jesús toda la humanidad va a ser bendecida. Ahora, vean lo que va a hacer Isaac ahora. Típico retrato de su padre. Versículo 6. Habitó, pues, Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos. Abimelech no era un nombre propio, Abimelech era un título, como decir los faraones, faraón. Abimelech era un título. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. De tal palo, tal astilla. ¿Cómo es cierto que los hijos copian a sus padres? Si es que en el hogar el padre habla a punta de ajos y cebollas y requinta y la madre le contesta igual, ¿qué boca van a tener los hijos? La misma. Yo recuerdo cuando era muchacho, en alguna oportunidad mis amiguitos me invitaban a tomar loncha a la casa y ahí podía comparar y darme cuenta. Recién ahí me di cuenta de la diferencia de mi hogar y empecé a valorar cuando fui a la casa de unos amiguitos y todo el mundo se trataba a punta de lisura. Me chocó. ¿Por qué? Porque en mi casa no éramos así. Y poco a poco que los valores se van relajando y ahora es normal que un muchachito de 13 años en plena vía pública, delante de personas mayores, suelte una lisura sin la menor conciencia que está agrediendo a las personas a su alrededor. Cuando en el colegio estoy cuidando en uno de los recreos, una vez a la semana me toca cuidar, los chicos están jugando entre ellos, y entre ellos uno le hizo una lisura al otro, yo lo llamo, ven. Sí, profesor, estoy esperando, le digo. Le hagan los ojos, ¿qué? La lisura que he dicho, ¿qué lisura? Mira, ni cuenta te das, porque ya forma parte de tu léxico. Muchos de ellos son, les ponen títulos nobiliarios alemanes, bon, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos. Y así hablan. Y no se dan cuenta lo que están diciendo. Pero fíjense que en este caso de Isaac, está comportándose igual que su padre. Llaman por teléfono, di que no estoy. El chico dice, mi papá no está. Aunque eso pueda parecer una tontería, marca al niño. Qué diferente cuando uno da un buen ejemplo. Tal como el hijo. Y no me refiero a las cosas malas, porque muchos de nosotros hemos tenido papás que nos han hecho sufrir y precisamente porque sufrimos no hemos querido darle a nuestros hijos lo mismo. Pero no me refiero a esas cosas que dejan huellas, sino a las cosas normales. Y aquí vemos, se está comportando igual a su padre. observen algo que llama la atención profundamente. Los filisteos es una nación pagana que adoraba a los dioses de Canaán, de los cananitas. Sin embargo, para ellos les quedaba en claro, sin la menor sombra de duda, siendo paganos, que el adulterio es un pecado digno de muerte. Una nación pagana. Esto no es una nación creyente. Y así es como conocieran. ¿Cómo es posible? Le llama la atención. Uno de nosotros, si hubiera llegado a tu mujer sin saber que eras casado, iba a cometer este pecado. Y cada vez en esta sociedad se aceptan perversidades. Y de alguna forma, nuestra conciencia, sin darnos cuenta, se ha ido cauterizando. Y ocurre, y no te das cuenta. De alguna forma nos volvemos insensibles. Que sea nuestra oración que Dios nos dé corazones sensibles al mundo espiritual. Y cuando ofendas a Dios, que lo sientas. Cuando un muchacho se acerca y me dice, me siento una basura, le falló a Dios, hice esto, esto y el otro. Le digo, qué bien, le digo. ¿Y cómo qué bien? Me dice, qué bien que te sientas una basura. ¿Y por qué? Me dice, porque significa que estás vivo espiritualmente y que sientes y que sufres. Eso es bueno. Eso es bueno. Versículo 12 en adelante. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Se quedó en Gerar. Siembra y cosechó. Y el Señor lo bendijo. Y el varón se enriqueció. Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Isaac se empieza a acomodar. Acá está bien, acá hago vista, todo me da bien, está bonita la situación. Y su propio contorno se le vuelve hostil. Y Isaac no sabía que era la forma como Dios lo llamaba a salir de ese lugar. Muchas veces no entendemos por qué nuestro entorno se nos vuelve hostil. ¿Y te has preguntado alguna vez qué quiere Dios allí? ¿O no? Muchas de nuestras decisiones las hemos tomado porque creíamos que era lo mejor para nosotros. Hasta nos podía parecer muy bíblico. Pero, ¿era la voluntad de Dios? ¿Estamos en el lugar donde Dios nos quiere tener? Por sobre todas las cosas, Dios te da paz. Y muchas veces tenemos que estar en lugares y en situaciones que Dios nunca quiso para nosotros. Sin embargo, hasta de nuestros errores, Dios los usa para formarnos y para tratar con nosotros. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos, los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, «Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho». Pero a pesar de eso, Dios lo bendecía. Dios estaba con Isaac. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por sus nombres, por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar o Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, ¡el agua es nuestra! Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Entonces, abrieron un pozo, venían los habitantes del lugar y se los quitaban. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Tibna, riña. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y se iba, poquito a poquito se iba alejando. y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora el Señor nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. Dios está tratando con Isaac. Dios lo bendice más que los filisteos. Los filisteos le piden que se marche. Hay conflicto con los pozos. Lo interesante es que Dios lo va empujando de a poquitos. Se va acercando otra vez a la tierra prometida. Y de allí subió a Berseba, en hebreos Bersheba. Y se le apareció el Señor aquella noche, otra vez, la comunión con Dios. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a ti, por amor de Abraham, mi siervo. Y esta promesa es preciosa. Bueno, y edificó allí un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Filcol, el capitán de ese ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? ¿Por qué me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que el Señor está contigo, y la gente lo nota, y la gente se da cuenta. Hay alguien que está contigo, Dios está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Dios. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre Oshiva, de aquella ciudad, es Bersheba hasta este día. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, no estás solo. ¿Por qué temes? No temas, porque yo estoy contigo y te castigaré, te bendeciré. Yo les he dicho que mi versículo favorito del Antiguo Testamento es Isaías 41:10. Y fue uno de los versículos que a lo largo de mi vida los he atesorado. Y este versículo se ha convertido como una joya para mí. Y en los momentos más áridos, en los momentos que más solo me he sentido, este versículo es una promesa de Dios para mí. Isaías 41:10. Dios te dice: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Estás a punto de desmayarte, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sostengo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido entregaros el reino, dice el Señor. ¿Ustedes sabían que el temor es falta de fe? Pero la presencia de Dios en mi vida echa fuera el temor. Y para acabar este capítulo: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú se enamora de dos mujeres paganas y se casa con ellas. Y estas nueras fueron para Isaac y Rebeca, dice, amargura de espíritu. Alguna vez, no quiero generalizar esto, pero si tú tienes padres cristianos, es aplicable a ti. Una de las decisiones más importantes que uno toma en su vida es casarse. No es una situación a la ligera. En el momento que tú decides casarte, según la palabra de Dios, sales de debajo de la cubierta de tus padres. Supongamos que esta es la cubierta de mis padres. En el momento que yo decido casarme, salgo de la cubierta de mis padres. En el caso que soy hombre, me convierto en cubierta de mi esposa. Y la palabra de Dios dice que así tiene que ser. El hombre dejará a su padre y a su madre. Y no significa que se muden al departamento de frente. Porque uno puede vivir en el otro lado del mundo y no haber dejado a los padres. Bueno, pero la palabra de Dios dice dejar. El dejar tiene que ser en todo aspecto. Sentimental, emocional, físico, etcétera, etcétera. Se unirá a su mujer. Y muchos creyeron que el unirse era el acto sexual. Pero no lo es. Es la unión íntima entre dos personas. Ser amigos. Y como consecuencia de eso, viene lo tercero. Y serán una sola carne. Por el hecho que yo voy a salir de la cubierta de mis padres, siendo cristiano, estoy hablando para cristianos. Si tus padres no son cristianos, puede ser que no necesariamente se aplique para ti. Pero en el hecho de que tengo padres cristianos, si yo voy a salir, qué bueno sería contar con la aprobación de mis padres, de quien será el compañero o la compañera de mi vida. Quiero que me escuches atentamente porque a lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir. Pero Dios te va a proteger. Y así como vas a salir como tiene que ser bajo la cubierta de tus padres para ponerte bajo la cubierta de Dios. Yo nunca olvidaré el caso de un amigo misionero norteamericano que él se casó con una muchacha y el papá y la mamá de él nunca se sintieron atraídos o contentos con esta muchacha. No dijeron nada, simplemente es nuestro hijo, la escogió. Papá, mamá, ¿qué les parece? Dijo, es tu decisión, no podemos decirte nada. Pues es tu decisión. Y él sabía que sus padres no estaban contentos porque eran muy efusivos, le hubieran dicho. Pero él, que la quería la chica, la quería, es mi decisión, y se casó con ella. Se divorció. Sufrió. Pasar por un divorcio es muy duro. Aquellos que han experimentado eso saben lo que es, en todos los aspectos, físico, sentimental, emocional. Es un desgaste muy fuerte. Y después, él supo que de alguna forma Dios le iba a proteger si es que él, chica que conocía, esta podrá ser, la llevaba a su casa y la invitaba a comer. Mamá, voy a llevar a una amiga a almorzar a la casa. Entonces, almorzar, no, simplemente, no era que la mamá le dijera esto, no, simplemente él quería ver qué había. Hasta que un día, la mamá le dice, Mark, ya es. ¿Te gusta, mamá? Hijo, cuenta con mi bendición. Y se casó con esta mujer y son felicísimos, felicísimos. Si algún día vas a tomar la decisión más importante de tu vida y tus padres están en contra, ora, o para que Dios cambie el corazón de tus padres y lo apruebe, si es la persona que tú crees que es para ti, o para que Dios te consiga otra pareja. Capítulo 27. Y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que me muera. Isaac tiene 137 años. Isaac se quedó ciego, ya no ve. Y su hermano, Ismael murió a los 137 años. Así cuando él alcanza esa edad, dice, ahora me toca, la pelona me toca. Así que lo que hace es, cree que se va a morir en cualquier momento y no sabe que aún le quedan 43 años más de vida. Pero noten la intención de Isaac. Isaac quiere cambiar el plan de Dios. ¿Cómo que quiere cambiar el plan de Dios? Recuerden el jueves pasado que estudiamos que cuando están saliendo del vientre Esaú y Jacob, Dios le dice, el mayor servirá al menor y bendecirá al menor. ¿Y quién está diciendo Isaac? Recuerden que en esta época, en esta sociedad patriarcal, la bendición y la herencia, tanto espiritual como física, venía por el padre, al hijo primogénito. Y para Isaac, su preferido era Esaú. Y lo que le está diciendo es, yo te voy a bendecir. Isaac está actuando bajo la carne. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Muy sencillo. ¿Qué es lo que está pidiendo? Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac, Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo. Como Rebeca veía la preferencia de Isaac hacia Esaú, ella compensó y ella prefería a Jacob. Entonces le dice a su hijo preferido, hijo, he oído a tu padre que hablaba con tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes que me muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. No es una criatura. Acá estamos hablando de Jacob de alrededor de 40 años. Sí, mamá. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su mamá, he aquí, Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Aquí estamos en la trampa que le está colocando Rebeca a su esposo para favorecer a su hijo. Rebeca se vale de un engaño. Y muchos creen que el fin puede justificar los medios. Yo tengo que evangelizarle a esta persona. Esta persona es un adicto fumón. Yo voy a barajar mi testimonio para que se pueda identificar conmigo. Yo era un fumón, yo era así, yo era así. Conviértete a Jesús. Está mal. Tú estás mintiendo para conseguir una bendición. El fin no justifica los medios. Una trampita, una mentirita blanca, y Dios va a salir beneficiado con esto. No hay trampitas blancas en las que Dios sale beneficiado. No puedes hacer lo malo para que te venga el bien. Y eso es lo que Rebeca está haciendo. Note que el versículo 15 habla de una ropa especial que tiene Rebeca de Esaú. Pero Esaú ya no vive en esa casa. Esaú ya se casó, tiene sus dos mujeres. ¿Qué es esa ropa? Y los patriarcas solían tener una ropa especial para el hijo primogénito o para el hijo preferido. ¿Dónde vemos nosotros algún hijo que recibe algo especial de su papá. José recibe de su padre un manto, una túnica hecha por su padre de colores. Así que esto significaba la bendición del primogénito. Recuerden que el carnalón de Esaú ya vendió su primogenitura, porque las cosas espirituales no le interesan en absoluto. Así que aunque Isaac quiere pasar por encima de la voluntad de Dios, al final vamos a ver quién es el bendecido. Versículo 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: papá. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Eso como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo hallaste el venado? Él respondió: porque el Señor tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Y a quién está siendo cómplice de su mentira? ¡Qué descarado! ¡Qué tal raza que se manejan algunos! Es que Dios, y mencionan a Dios con una ligereza. Dios me dijo: ¡ey! Cuidado, tú no puedes colocar en labios de Dios cosas que Él no dijo. Y con una ligereza, como que fuera lo más normal del mundo, se pierde el respeto por Dios. Dios, mi pata, pues Él me puso ahí el cordero para que tú puedas meterle, papá. ¿Dónde me quedé? Me entiendo. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Acá Isaac ha dicho: acá se me cocina algo. Acá hay gato errado. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de tu plantador, pero las manos son las manos de velludo. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo otra vez: ¿estás seguro de ser tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: soy yo, yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Fíjense, acá hay una trama que es muy triste. Isaac no está haciendo lo recto. ¿Por qué? Porque quiere cambiar el plan de Dios y bendecir a Esaú. Rebeca no está haciendo lo recto. Ha hecho que su hijo engañe a su padre. Jacob no ha hecho lo recto. Este hombre no ha sido veraz. Mucha gente el día de hoy dice: la Biblia dice, ayúdate, que Dios te ayudará. Error, error. En ningún lugar de la Biblia dice, ayúdate, que Dios te ayudará. No dice eso
dice exactamente lo opuesto. No puedes hacer nada, depende completamente de Dios y Él te ayudará. Y de alguna forma, todos ellos estaban haciendo toda una manipulación, una intriga familiar, padre, madre e hijo, unos engañándose a los otros. Al cura de la parroquia se le perdió una prenda y dice que la tiene el gran monetón. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién la tiene? Y están haciendo eso. Y todo el mundo sabe que está engañando y que están siendo engañados. ¿Qué que Isaac no lo sabe? ¿Qué que Jacob no lo sabe? ¿Qué que Rebeca no lo sabe? Todos son conscientes. Y de alguna forma aceptan. Siguen adelante con el juego. ¿Se dan cuenta cómo esta trama de mentiras consecutivas termina incluyendo a Dios? ¿Mentiras consecutivas? Sí. ¿Quién eres tú? ¿Eres Esaú? Sí, yo soy Esaú. ¿Eres mi primogénito? Sí, soy tu primogénito. ¿Fuiste a casar? Sí, fui a casar. ¿Cómo encontraste tan rápido? Dios me ayudó. Mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. La mentira tiene patas cortas. Son como esas personas que tienen un tronco grandazo y unas patitas chiquitas. Cuando corren se ven todos graciosos. Así es la mentira. De un par de zancadas se le alcanza. Tú dices una mentira, a veces por una tontería, ¿sí? De repente agarras la jarra y ¡pum! Se te rompe el asa de la jarra, y se te rompe el asa de la jarra, que mi mamá ni sabe, y ¡pum! Y lo colocas ahí, para que el que venga, se le caiga. De repente viene tu hermano, agarra la jarra, la lleva y ¡plá! Se le cae. ¿Qué pasó acá? Que a fulano se le cayó la jarra. ¿No? Y lo estás acusando directamente sabiendo que has sido tú. Y una vez es una mentira dulce. La persona está, supongamos, está grave y la familia no le quiere decir que está grave. Discúlpenme si alguno de ustedes se encuentra en la situación de tener un ser querido grave, díganle la verdad para que se prepare para irse al encuentro de Dios. Lo peor que le puedes hacer a una persona que está grave es ocultarle la verdad. ¿Me estoy muriendo en casa? ¡No! Solamente es un tumorcito, una verruguita en el páncreas, que lo sacan y va a ser algo así sencillo. Digan la verdad. Porque después, cuando quieres, el problema es que cuando soltaste la mentira, y de repente vienen preguntas con respecto a la mentira, y tienes que poner cuatro para tapar esa mentira, y de repente terminas haciendo un estrés hasta acá, mentira, tras mentira, ya se hace obvio que, y tu respuesta, y te contradices. Eso es lo que hacen cuando la policía investiga a alguien. Le hacen preguntas sobre su propia respuesta. Le preguntan algo, le cambian la conversación y le vuelven a preguntar. Y ya se olvidó lo que mintió. ¿Pero cómo? Si usted dijo eso. Mentiras trae mentiras. Y en la palabra de Dios dice, Dios no le gusta que mienten, pero pueden mentir mentiritas blancas. ¿No? Uno puede tener mentiritas piadosas, ¿cierto? Por supuesto que no. Di siempre la verdad. Sí, verás. Y es mucho más fácil decir la verdad. Es facilísimo. Lo dices ya. ¡Ah! Lo dices. ¿Quién rompió esto? Fui yo. ¡Ah! ¡Qué va! ¡Qué alivio! Pero dices una mentira y después te dicen, ¡qué bueno! ¡Gracias! Has hecho exactamente lo contrario que te han pedido y tú mientes diciendo que has hecho lo bueno. Y después vienen y te agradecen, y te sientes una basura. Porque sabes que te están agradeciendo algo que ni siquiera has hecho. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo acá. Fíjense que hacia el final hay una promesa que sigue patente, vigente hasta el día de hoy. Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan, a los descendientes de Jacob. Todos las grandes potencias y los reinos que se metieron contra Israel salieron perdiendo, todititos. Fíjense la historia, Egipto desapareció, Grecia desapareció, Asiria desapareció, Babilonia desapareció, todas las naciones, la Alemania nazi desapareció. No ha habido una nación que se haya metido contra el pueblo de Israel y haya podido ser prosperado, todo lo contrario. Hay muchos cristianos que son antisemitas y que odian a los judíos. Y no puede ser, porque tu Salvador es judío. el que se entregó a la muerte por ti es judío, y un cristiano no puede ser antisemita porque está odiando a su creador. ¿Y cómo puede odiar a alguien? Exactamente ocurre todo lo contrario. Todo cristiano, al enamorarse de su Señor, termina queriendo su pueblo, que el día de hoy está en oscuras y le toca venir por unos tiempos que no se lo deseo a nadie. Pero lo que la palabra de Dios dice que le viene para Israel es terrible, pero es la forma como Dios va a tratar con ellos para que reaccionen y los puedan salvar. Versículos del 30 al 40. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa que su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy tu hijo primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac, se le agarró la cabeza y los pelos. Dice, grandemente dijo: ¿y quién es el que vino aquí, que trajo casa, me dio, comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Traten de imaginarse eso. Una muy grande llamada exclamación, y le dijo: ¡bendíceme también a mí, padre mío! Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y me imagino a Saúl, gran estuvo por las bocas, con los ojos habitados: ¡bendíceme, viejo, bendíceme! ¿Quién le engañó, muchacha? Con los cuellos hinchados y la cara roja. Así está, está el cuadro. Está. Y Esaú respondió: bien, llamaron su nombre Jacob, estafador, suplantador, pues ya me ha suplantado dos veces. Y fíjense, cuando le dije, se apoderó de mi primogenitura. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Has dejado de lado algo que, según la tradición hebrea, heredaba el hijo primogénito. ¿No te importa la significancia espiritual de esto? Y aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no hay ninguna por ahí escondidita, una bendicioncita para mí. Y tal respondió y dijo Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró: bendíceme, bendíceme, bendíceme. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y vemos la reacción de Saúl. Fíjense que al final Isaac se dio cuenta que Dios no lo dejó bendecir a Saúl. Uno no le puede torcer la mano a Dios. No le debemos nada a Dios. A Esaú no le importaba en lo más mínimo lo espiritual, sino las ventajas materiales. No le había importado la primogenitura. ¿Por qué le importaba la bendición? ¿Qué trae la bendición? Cosas materiales. Acompáñenme por un instante a Hebreos capítulo 12. Vamos a leer un par de versículos. Hebreos capítulo 12. Versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No recibió bendición porque Esaú no se arrepintió. Y vamos a ver que Esaú es el padre de los edomitas, de la nación de Edom. Y el último edomita conocido que tenemos en la Biblia es la familia de los Herodes. Y siempre los edomitas estuvieron bajo el yugo, el servicio de Israel. Y cuando podían ser fuertes, lo único que podían hacer era sacarse el yugo de servidumbre por un tiempo hasta que Israel venía y los volvía a someter. Fue en el tiempo de los romanos cuando el César coloca a Herodes por gobernador de Israel. Versículos de 41-46. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre. Si apenas se muere el viejo, yo mato a mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Esaú rumiaba eso. Cuando llegue el momento, y se alimentaba, y toda su vida era soñar con el momento en que le meta el cuchillo. Y ese era el motivo de su existencia, matar a su hermano. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Hijo mío, obedéceme, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días. ¿Días? 20 años. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. No se mitigó. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Jamás. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, ya le advirtió a Jacob, ¿no? Hijo, huye. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y vemos acá que Esaú actúa como el típico hombre de mundo. Isaac se alimentaba con la venganza de matar a su hermano. Esaú. Hay muchas personas en el mundo actual que esperan lo mismo para poder tomar cartas en el asunto. Muchos dicen: esperaré que mis hijos se casen o que mis hijos salgan del hogar para tomar esta decisión. Esperaré que se muera la tía para hacer esto. Y todo tiene fríamente calculado, no hay sentimientos. Aunque puede decir: está bien, no quiero que mis hijos sufran, me aguanto hasta que mis hijos... Pero en realidad no le estás haciendo un bien a tus hijos, no le estás haciendo ningún bien, porque el infierno que ellos ven es peor. Así que tu motivación nunca debe ser interesada. En este caso, Esaú esperaba eso. Rebeca tiene que usar un pretexto para poder justificar que Jacob se vaya y que Esaú no lo mate. Rebeca dijo: ahorita se muere el viejito. Y no supo que la que se murió fue ella. No sabía que la que se iba a morir era ella. Entonces se muere el viejito. Espero que Esaú se le pase la calentura. Y después te mando a llamar. Sin darse cuenta, Rebeca iba a alejarse del hijo amado por siempre. Ya no la vería ver más, porque iba a morir. Jacob iba a estar 20 años en Harán. Muchas personas creen que la solución está en cambiar de lugar, como si cambiara de lugar las cosas van a cambiar. La persona que tiene un problema de drogas: yo me voy a España y me dejo de drogar. Me voy a Buenos Aires, ya no voy a drogarme más. En Miami está la solución. Yo sé que el problema es la, la monstrua de mujer que tengo. Pero si yo me voy con la vecina, es más monstrua que ella. Muchos creen que el problema es el lugar físico. Ese es la punta del iceberg, el problema está adentro. Y cambiando de lugar no solucionas el problema. Como aquella mujer que estaba en la cárcel y le dice al médico de la cárcel, ayúdame, quiero escapar. Y planean el escape perfecto. Había un hombre que estaba gravemente un preso a punta de morir y ya le habían hecho un ataúd. Y el médico, que era un viejito, le dice, voy a hacer el ataúd más profundo de lo normal. Entonces cuando tú escuches el sonido del duelo, vente a la enfermería, métete al cajón. Yo voy a cerrar el cajón, vamos a llevar, te vamos a enterrar fuera de las paredes de la cárcel, y en la noche yo voy a ir, voy a cavar, te voy a sacar. El plan era perfecto. Ella escuchó el toque de la diana de duelo, se escabulló a la enfermería, estaba todo oscuro, abrió el cajón, tocó el muerto, se echó junto con el muerto, cerró la puerta, después escuchó unos pasos que venían, a ver, vamos a clavar el cajón, pa, le pusieron unos clavos al cajón, y todo está planeado, solo es cuestión de horas. Sintió que llevaban el cajón, la llevaban, sintió que la metían en un hueco, que echaban, shhh, al que rendimos, shhh. Entonces ella calculó, son las 7 de la noche, él va a rescatarme a la medianoche, son solamente 5 horas, pasan volando. Y se la pasó pensando, contando, pensando en lo que haría cuando salga del cajón. Pero pasaron las horas, y el viejito no vino a buscarla. Desesperada, prende un fósforo, el viejito se había muerto. La solución, el escape, fue peor que la realidad. Y eso ocurre cuando uno huye y no enfrenta. Si estás con Dios, Dios en tu debilidad te fortalece y al final es su fuerza. Enfrenta. No estás solo. Enfrenta la situación. No huyas. Sea cual sea el aspecto que estés viviendo, no huyas. Párate en el nombre de Dios. Y ponga a Dios como tu abogado. Y di a la persona con la que tengas que hablar o la situación con la que tengas que enfrentar, decir, Dios está conmigo. Y esto no es justo. Y quiero que sepas que lo pongo a Dios por testigo entre nosotros dos, porque no me lo estás haciendo a mí, sino me lo estás haciendo a Dios. Y puede ser que acá consigas que los tribunales fallen a tu favor, pero hay una justicia divina, y en este momento yo apelo a ese hombre interior que hay en ti, que sabe lo que es sí, lo que es veraz y lo que no es veraz, lo que es justo y lo que no es injusto. Y ustedes no se imaginan cómo Dios puede solucionar cosas. Si tan solamente eres consciente de esto, ¿estás sola? ¿Estás solo? Dios está contigo. ¿Por qué temes? Dime, ¿qué es lo peor que te puede ocurrir si vas a enfrentar la situación? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Dime. Y no estás solo. Y todo lo contrario. Los cristianos, como el caso de Isaac, Abimelech y los filisteos sabían, Dios está con él, nos conviene hacer las paces con él. No huyas. ¿Fue tu problema que equivocaste? Enfrenta. Lo siento mucho. Espero hallar gracia delante de tus ojos. Recuerdo una vez en la universidad que por un motivo X perdí un examen. Mis compañeros me dijeron que me escondiera, que el profesor no me viera, que hiciera un certificado falso de enfermedad para tener oportunidad de dar el examen. Y yo me escondí, el profesor pasaba, yo me escondí. Y me escondí. Y cuando estaba escondido, ¿qué hago acá si soy cristiano? Sí, escondido. ¿Y de qué me escondo? ¿De quién huyo? Y fui derechito donde el profesor. Profesor García, ¿qué hace acá? No di la prueba. Sí, profesor, no di la prueba. Estaba convencido que la prueba era a las 11. El viejo truco de la prueba a las 11, ¿no? Cuando sabías muy bien que era a las 9. Yo soy profesor, pero yo soy cristiano y no puedo mentir. Mis amigos me dijeron que me escondiera de usted, que falsearon el certificado médico y que se lo dieron, pero no le puedo mentir ni a usted ni a Dios. Espero hallar gracia delante de sus ojos y me conceda una oportunidad. Lenguaje bíblico. Se llama. Mañana, 8 de la mañana en mi oficina. Por supuesto que los compañeros me dieron la hoja del examen que les había tomado. Estudié ejercicios de ese tipo. A las 8 de la mañana fui a la oficina y me tomó el mismo examen. Más bueno fue el señor. ¿Ven? ¿Qué pierden? No pierden nada. Lo único que pueden perder es meterse en el cajón con el muerto. No se lo deseo a nadie. Fíjense que los planes de Rebeca habían dado un fruto. La familia estaba destruida. El viejito se consumía, ella llorando al hijo que estaba lejos, el otro rumiando la venganza y el otro solito, ¿dónde está mi mamá, mi papá, qué hago acá? Todo era un caos. Y vamos a acabar, porque este capítulo es corto, nos vamos al capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y le dijo, y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. La quiso arreglar y le embarró más. Isaac pasa, le pasa la bendición de Abraham a Jacob. Menciona el Dios omnipotente. ¿Saben ustedes la palabra hebrea para el Dios omnipotente? El Shaddai. ¿Y saben lo que significa la palabra Shad en hebreo? Pecho, busto. Y literalmente el Shaddai es el que amamanta, el que da de lactar, el que sustenta, el que sostiene. Y es mucho más rico porque muchas veces nos quedamos con la palabra el omnipotente, todo lo puedes, no, pero es el que te sustenta. ¿Y cómo es que te sustenta? Te toma en brazos y te sostiene. ¡Qué hermosa la palabra de Dios! Y esa es la imagen de Dios, el todo sustentador. Versículos del 10 en adelante. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí que el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. La misma promesa. Fíjese lo increíble que ocurre acá. Jacob está casi huyendo. Todo está en contra de Jacob. Y cuando Jacob duerme, una escalera se dio cuenta de que existía comunicación entre este planeta de los mortales y el mundo de Dios. Hasta ese momento, Jacob, un hombre de 40 años, Dios nunca le había hablado. Y al igual que Abraham e Isaac, Dios le habla. ¿Y qué le promete? Lo mismo. Todas las bendiciones. He aquí, yo estoy contigo. ¿Dónde hemos escuchado eso? Dios se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dice a Jacob, y se lo dice a ti el día de hoy. Yo estoy contigo. Si Dios está contigo, tu familia, entrégale tu familia a Dios, y los negocios de tus hijos, y las empresas de tus hijos, entrégaselos a Dios. Dios está contigo. ¿Y qué haré? Te guardaré. ¿Qué haré contigo? Te dejaré desprotegido. No, te guardaré por algunos lugares a los que vas y estás conmigo. No, por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré. Gracias, Señor. El animal que te deja soy yo, porque tú no me dejas. Porque no te dejaré. Ojo, ojo. Hasta que haya hecho lo que te he dicho, hasta que cumpla la promesa que te di de que de bendecirte. ¿Sabes que Dios te quiere bendecir? ¿Sabes que Dios quiere prosperidad para ti? Dios lo quiere. Tienes que ser consciente de eso. Dios ha prometido bendecirte. Y aquí te lo está diciendo. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob se asusta. El mensaje de Dios ha sido para él aterrorizador. Dios le ha hablado. Fíjense que este es por primera vez Jacob queda profundamente tocado. Por primera vez en su vida se encontró consciente de la presencia de Dios a su lado. Eres consciente de la promesa de Dios. Y para acabar, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel es casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. Ahora él quiere hacer voto, Dios, ahora escucha mi contraoferta. Aceptamos nosotros. Si tú vienes conmigo, ojo, ¿quién va con quién? ¿Él sigue a Dios? No. Síganme los valientes. Si fueres conmigo, Señor, y me guardares en este viaje en el que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, qué espiritual es, ¿no? Y si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios le dice a Jacob, ¿tienes que diezmar? No, siempre el diezmo es consecuencia de un encuentro con Dios. Es encuentro de un corazón agradecido, confiar en Dios. Pero Lucho, con las justas lo que gano me alcanza para vivir. Si yo diezmo, Dios no me va a bendecir, porque ¿cómo hago? Había un caso, creo que ya sacó el caso, pero no importa. Había un caso de una persona que no diezmaba, y un día, eso era en la época en la que estábamos en la renovación carismática, este muchacho, este señor se llamaba Mario, Rómulo Falcón, que en ese entonces se encontraba como responsable de la renovación carismática, era un sacerdote, le dice a este Mario, Mario, ¿tú diezmas? Rómulo, tú sabes cuál es mi situación económica. Si yo diezmo, mis hijos no comen 3 días. Y Dios no quiere que mis hijos se queden muertos de hambre. Y Rómulo le dijo a Mario, okay, te propongo algo. Quiero que diezmes este mes. Si cuando falta 10 días, 15 días, te quedaste sin plata, yo te sostengo. Te doy plata para que comas tú y tus hijos hasta fin de mes. Trato hecho, quiero que aceptes mi desafío. Ya lo voy a aceptar. Y fue Mario y ese mes diezmó por primera vez. Llegó a fin de mes y Mario se le acerca a Rómulo y dice, Rómulo, esto es increíble. De repente me salió un trabajo por acá, me llegó regalo por acá, me regalaron esto. Es increíble, pero no solamente me alcanzó el mes tranquilo, sino hasta me han regalado una refrigeradora. Y antes la refrigeradora tenía, se me malograba, tenía que gastar plata en arreglar esa.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.